sintonizan QPH Radio, la onda positiva, entre palabras, un programa para conocer y valorar nuestra tierra.
Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos, y muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Y hoy en un nuevo espacio de Entre Palabras, para intentar conocer mejor nuestra tierra, nuestra gente y nuestras cosas. Y hoy hablaremos con el editor de la página web La Casa de mi Día. Buenos días, Chema, y muchas gracias por compartir este rato con los oyentes de QPH Radio.
Buenos días y muchas gracias a ustedes y a los pacientes y la paciente audiencia de QPH Radio, que aguanta estos rollos que son tan interesantes y tan importantes para, como tú dices muy bien, conocer mejor nuestra tierra y nuestros problemas.
Chema, ¿por qué el nombre de la casa de mi tía en la página web?
Bueno, eso es un viejo chiste de niño de juventud. Esto viene de una lectura en unas memorias de Simone de Beauvoir. Ella cuenta que estaban en Suiza con Sartre y fueron a cenar a un restaurante que se llamaba en Suiza, se llamaba Che Matante. Y a mí eso me hizo gracia, Che Matante, y me quedé con el Che Matante. Y cuando empecé con la página, que esto fue un blog personal que empezó como un pataleo, porque yo escribía artículos para los medios y me los publicaban, pero siempre me los publicaban cuando ya no tenían ninguna importancia, pues ya perdió, se tardaban un mes y medio en publicarlos. Y como yo sabía que tratar esto para quien lo va a leer, pues lo me hago mi página y lo publico en el momento, y es un pataleo. Y mira, de aquello, allá hace 20 años empecé con eso, y mira, fue gustando, y aquí estoy con la casa de mi tía, que no solamente, ya cada vez escribo menos yo, porque hay tanta gente que quiere publicar en la casa de mi tía, porque como dice un amigo mío, un puntal de la casa de mi tía, de Federico Aguilera Tín, esta es una casa de libertad, es la casa de nuestra tía, aquí escribe todo el mundo que no sea fascista, lo digo siempre, al fascismo ni agua, pero todo el que tenga algo que decir lo puede escribir en la casa de mi tía con toda tranquilidad, que se va a publicar. Y por eso viene la casa de mi tía, la casa de nuestra tía, la casa de la libertad.
¿Y qué objetivo te marcaste cuando creaste la página? O dicho de otra forma, ¿por qué la creaste? Lo has dicho antes, porque no te publicaban mucho, pero también por más cosas, ¿no?
Bueno, el pataleo, eso fue la razón principal, el pataleo, el necesitar expresarme de todas las cosas que están ocurriendo, que ocurrieron entonces y siguen ocurriendo en estas islas desafortunadas nuestras, y que hay que decirlo. Y entonces lo que ocurre es que, como te digo, empecé yo solito, ¿verdad?, poniendo. Entonces la idea era, yo escribía lo que me parecía y luego intentaba, margullaba en otros medios, y las noticias que me parecían, o los artículos que me parecen importantes, pues la resaltaba. Y es una fórmula que muchos periodistas me dicen que es novedosa, porque yo lo que hago, tanto publico textos de tercero, siempre que se publica un texto es porque me lo han mandado, yo no publico nada que no me hayan mandado, o sea, es expresamente para publicar, y los míos. Y luego lo que hago es artículos o noticias que me parecen interesantes, entonces yo las comento y pongo el enlace, todo sobre la prensa digital. Pero empecé con la idea de Canarias, y al final Canarias es universal, como tú bien sabes, la gente que nos está escuchando sabe, nosotros somos canarios y del mundo. Y entonces, todo lo que sea denunciar el tremendo potaje miserable de extorsión y de explotación de los fuertes por los débiles, que es el fascismo, eso es lo que estamos denunciando siempre en la que se emitía. Es el pataleo y la denuncia.
¿No crees en los medios de comunicación convencionales, no?
Sí creo, porque cumplen muchos de ellos una función de información. Y creo, sobre todo, creo en la mayoría de los y las profesionales. Tengo mis dudas sobre las empresas que se pasan en su exacerbado afán de lucro y en su fanatismo ideológico. Los medios, el problema que tienen es que los medios convencionales, yo les llamo medios mercenarios, al servicio otra vez de los más fuertes, intoxican, mediatizan, engañan, confunden, están continuamente. Entonces, incluso medios en los que, tú te acordarás, Antonio, que hace muchos años, cuando empezó esto que llamaron transición y que nos decían que iba a ser una democracia, pues al principio eran medios que eran progresistas, como El País, es el caso clarísimo, ¿no? O la SER, durante un tiempo fueron medios que daban una información veraz y comprometida, y se han convertido en otra vez, como los demás, en meros vehículos. Entonces, yo creo en los medios de información porque es que son necesarios. No creo en las empresas que utilizan los medios de información al servicio de las clases poderosas. Yo, de todas formas, hay algunos medios que hay que reconocer que funcionan de todas formas. Hombre, el diario, el canal es ahora, tienda una de cal y otra de arena según quién está en el gobierno, pero hay medios como de mayor cobertura, ¿no? El diario 16, Público, Nueva Tribuna, y luego los revoltosos, ¿no? La Casa de mi tía, Rebelión, entre los primeros decía Contexto también, CTXP, Contexto, pero luego están Rebelión, todos en la red, que son medios, pero claro, estos medios, los revoltosos que yo llamo, somos los que sobrevivimos con las uñas, intentamos dar la información para que la gente se entere de la brutal barbaridad salvajada que están haciendo con ella y que se enteren de lo que está pasando en Canarias, en el Estado español, en Europa y en el mundo. Porque el problema es universal, en mayor o menor grado, dependiendo de la fuerza que tenga la gente, pero en general es un caso de explotación brutal del que el más fuerte explota al más débil, que eso, insisto, es lo que se llama el fascismo.
¿Por qué hay información en la casa de mi tía que no hay en otros medios? ¿Tienes la exclusividad tú o con determinados autores?
No. En la casa de mi tía algunas informaciones hay, artículos que a lo mejor no están en otros medios porque me lo mandan solamente a mí y no se lo mandan a otro, pero muchos de ellos, la mayoría de los artículos aparecen luego en otros medios, cómo no, que los comparten, que no tengo ningún problema. O sea, yo de exclusiva no quiero que nadie. Yo lo que quiero es que se difunda la verdad y que se difunda la información. Y las noticias, como te digo, todas son de otros medios. Y nosotros en la casa de mi tía no se genera información. La casa de mi tía emite opinión propia y de tercero y redifunde información de otros medios. Pero cuando digo esto me refiero no solamente a los medios canarios o del Estado español, sino también del mundo, en español, claro. Pero incluso ahora, con estas facilidades que nos da, para algo tiene que servir la tecnología, hay muchos textos, por ejemplo en inglés o en francés, comprometidos, que se traducen automáticamente, y aunque hay que leerlos con cierto cuidado, porque esas traducciones a veces te meten gazapo, pero normalmente funcionan muy bien. Entonces, lo importante es que la gente se entere de que lo que está pasando porque no nos levantamos. Y no estoy hablando de matar a nadie ni de revoluciones. Hay que protestar y hay que saber que lo que nos está ocurriendo por nuestra culpa, porque no somos capaces de protestar.
¿Y qué más? ¿Cómo ves Canarias? ¿Cómo está evolucionando las islas en este siglo XXI? ¿Crees que mejoraremos con respecto a lo que teníamos? O dicho de otra forma, ¿le dejaremos a nuestros hijos un mejor archipiélago?
En absoluto, nada. Estamos involucionando, pero es lo más grave. Estamos involucionando de lo malo a lo peor, o yo no sé cómo explicarlo. Canarias no ha estado nunca. Es que depende de quién me esté escuchando, claro. Si tú que me estás escuchando eres un niño de las casas, si tú eres un niño bien o una niña bien, entonces claro que Canarias está maravillosa. Si tú eres de ese 0.6% que se mama la mitad del PIB de Canarias, o de ese 10% que sirve al 0.6% anterior, entonces claro que Canarias está funcionando bien. Pero si tú eres del resto, Si tú eres del resto, te sabrás que Canarias está mal, está muy mal. Canarias, y ese es el gran desastre de estas islas. Siempre Canarias han tenido problemas hemos tenido problemas económicos. Estoy hablando de la historia. Tantos problemas económicos que hemos tenido que emigrar secularmente. La gente ha tenido siempre que irse. Mis padres emigraban para el norte, para Cataluña, pero la mayoría emigraban. Mi abuelo fue para Cuba y otra abuela fue para Venezuela. Yo fui para Venezuela. Antes emigramos porque es que realmente estas islas no podían darle el trabajo a toda su gente. Pero sí podía vivir un grupito muy bien. Un grupito vivía muy bien. El resto o emigrábamos o nos moríamos de hambre o teníamos que soportar las peores salvajadas por parte de los caciques. Pero esto ha sido igual. Igual, Canarias siempre ha tenido unas explotaciones económicas que solamente han servido para darle rentabilidad a los empresarios, a los terratenientes, a los aguatenientes, a los que tienen el poder, y el resto a sufrir. Antes emigrábamos, ahora no podemos emigrar y es todavía peor. Pero lo grave es que, claro, todo evoluciona, no es una cuestión de democracia, sino el mundo ha cambiado y eso son otras cosas. Nunca Canarias, es que nunca había tenido tantas posibilidades como ahora. Nunca Canarias, la tecnología le ha dado a Canarias una oportunidad de aprovechar su clima brutal. Como digo, el devenir de las cosas ha hecho que tengamos una cantidad de recursos humanos formados fantásticos. Lo que pasa es que, claro, tenemos un montón de gente formada, pero o en las cajas de los supermercados o trabajando fuera, porque esa sí que puede mirar. Pero como digo, nunca habíamos tenido unas posibilidades tan grandes. Y estamos igual, estamos con unas capas de población en la miseria terribles y cada vez peor. ¿Por qué? Porque las explotaciones económicas que ha tenido Canarias siempre y ahora igual, solamente han servido para dar beneficio a las empresas y muy poco empleo a la gente normal. Y en este momento lo hemos visto, o sea, no hablemos porque es un momento súper excepcional, porque con el problema de la pandemia todo cambió, pero hablemos del año 2019. En el año 2019 estábamos recibiendo 17 millones de turistas. 17 millones de turistas, y aún así teníamos a la mitad de la gente en miseria, teníamos un montón, teníamos unas cifras de paro brutales, y los que trabajaban en condiciones muy precarias. ¿Por qué? Porque las dos explotaciones fundamentales, el turismo y el muy atrás el plátano, como digo, se manejaban y se siguen manejando de una manera tan poco eficiente en términos comerciales, que solamente permiten el beneficio. Pero la retribución a la mano de obra no la permiten, ni mucho menos dar empleo. Por eso, y si a eso le añadimos, a esa barbaridad social, le añadimos que son dos actividades, el plátano y el turismo, absolutamente agresoras del medio ambiente. El plátano y el turismo son derrochadoras de agua en las islas, derrochadoras de agua. El plátano ha esquilmado el suelo. Todo el mundo sabe que, cualquier agricultor sabe que el suelo hay que estarlo regenerando. En muchos territorios se hace lo que se llama el barbecho, van cambiando las explotaciones y dejan en barbecho una parte del suelo y cultivan en la otra para permitir que el suelo se regenere. El plátano le quita todas las ventajas al suelo. Hay que estarle echándole tierra continuamente, porque el plátano es brutal para la tierra.
Y este gobierno de Canarias, el comandado por el Pacto de las Flores, ¿es muy distinto al del monocolor de Coalición Canaria?
Tienen, te voy a decir con toda sinceridad, como hablo yo siempre, tienen una diferencia esencial. Hay una diferencia esencial entre los cuatro partidos, el PSOE, Nueva Canaria, Sí Podemos Canarias, y el partido, yo lo siento, pero yo no lo llamo sino el partido Casimiro, porque no se llama de otra forma, tiene una diferencia esencial con Coalición Canaria y el PP, que no roban. Que no roban. O sea, yo hasta donde sé, hasta donde veo, hasta donde huelo, hasta donde noto, el PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias y el partido Casimiro, lo que hacen es cometer errores y manejar el gobierno, en provecho de sus partidos, pero no hay un lucro personal. En los otros dos partidos es brutal el saqueo. Esa es la gran diferencia. Pero lo que importa, a mí que me importa que lo roben o lo voten por la ventana. Si el dinero, si los presupuestos no se aplican al beneficio general, me da igual, como digo, que lo voten por la ventana o se lo lleven para su casa. Está mal invertido. Y en eso sí que son iguales. Invierten mal las cosas. El PSOE tiene un problema, no, a Canarias también. Si Podemos Canarias, ¿qué vamos a decir? Es que pobrecitos, es que no pueden hacer otra cosa. Pero el problema del PSOE a nivel de Canarias y a nivel del Estado y en donde quiera que estén, tienen el mismo problema. Es que están completamente al servicio de las empresas. Están completamente al servicio de las empresas. Entonces, por eso en Canarias pasa lo que pasa. Por eso en Canarias se hacen puertos. O sea, ¿qué diferencia hay en que los puertos de Arinaga, Granadilla, los dos de Casacorte, el de Fonsalía que quieren hacer ahora, que no han servido absolutamente para nada? Y fíjate que digo los dos de Casacorte, porque en Casacorte hicieron dos, no le bastó con uno, hicieron otro. Tirando de una manera asombrosamente miserable el dinero a la mar para enriquecerse. ¿Qué más me da que lo haya hecho Coalición Canaria o que lo haya hecho el PSOE? ¿Qué más me da que Coalición Canaria se haya metido el dinero en el bolsillo o que el PSOE lo utilice solamente para comprar favores y comprar medios? Me da igual. Lo que están es utilizando un dinero que serviría para otras cosas, lo están utilizando. Entonces, no hay diferencia y por eso estamos como estamos. Y no nos olvidemos de que los dos, si no hay manera de que ninguno de los dos arregle el entuerto, uno de los problemas peores que tienen estas islas es lo que se llama la Reserva para Inversiones de Canarias. Una idea que fue brillante, porque era una forma, es que hay que ver lo que era la Reserva para Inversiones de Canarias. Era quitarle el dinero al Estado español, porque esos impuestos del Estado español se le quitaba y se ponía en manos de las empresas para capitalizarlas y, como dice la propia ley de la RIC, la Reserva para Inversiones de Canarias, para generar riqueza y crear empleo. ¿Qué ha ocurrido? Que luego lo aplicaron mal y les dejaron hacer con ese dinero como si fuera su dinero que les dio la gana. Y no, ni han generado riqueza ni han creado empleo. De manera que, para tu pregunta inicial, no hay diferencia en lo que importa, que es en la eficiencia de gobierno. Estos gobiernos funcionan de espaldas a la gente. Y a los resultados me remito. Es que tenemos que ver los gobiernos como si fueran empresas. Que cuando tú eres accionista de una empresa y vas a una asamblea de accionistas, el presidente de la empresa, de la sociedad, te puede decir misa. Pero tú lo que miras es el balance. A ver, ¿cuáles son los resultados? ¿Ven qué dividendos tengo? Bueno, nosotros, la Gran Canaria, tenemos que mirar el balance. Que no nos cuenten más cuentos, que no nos digan una cosa y otra. Mirad el balance. ¿Y cuál es el balance? ¿Cuáles son los dividendos de estos 30 años de historia posfranquista, estos 40 años de historia posfranquista en Canarias? Un resultado demencial, aquí no hay dividendos. Si no, que le pregunten a la gente de Cáritas, y si no, que le pregunten a los 190 personas que están acampando en la Plaza de la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife, pidiendo vivienda, ojo, pidiendo un techo. O que se lo digan a la gente que están desahuciando todos los días, que se lo digan a la gente que se tiene que suicidar porque no tiene para dónde agarrar. Eso es el resultado, ese es el balance, esos son los dividendos de una gestión de gobierno en Canarias. Y eso es lo que tenemos que pensar.
Mira, y en la praxis, ¿el nivel de corrupción se diferencia mucho de antes de ahora?
Como te digo, la diferencia es que la corrupción de unos partidos es para el lucro personal, una fracción para el partido, una fracción para los medios, pero una buena parte para el lucro personal. Y esto es todo para el partido, todo para los medios y todo para las empresas que les permiten seguir en el poder. Porque el problema de unos y otros es que unos quieren el poder para lucrarse y otros quieren el poder por el poder. Pero realmente es la misma historia. Es como siempre beneficiar a los poderosos. Lo que se me quede entre las manos, si me lo meto en el bolsillo o se lo doy a un periodista para que hable maravillas de mí, esa es otra cosa. Pero la corrupción es la misma. La corrupción es generalizada. ¿Por qué ha bajado ahora un poco? Porque claro, ahora hay más controles. Porque es que ha sido de tal manera que hasta ellos mismos se han dado cuenta de que no podían seguir así. Entonces, y porque hay menos oportunidades, porque claro, ahora hay menos suelo que recalificar, hay menos licencias que dar, pero se siguen dando las historias. No hay más que ver los casos concretos. ¿Para qué tanto interés en hacer Fonsalida? ¿Para qué una organización como FEPECO ha salido otra vez diciendo que si no se hace Fonsalida, Tenerife se hunde? Diciendo las mismas palabras, no, con un copia y pega hasta lo que decían para Granadilla, para luego mantener a Granadilla sin un barco que entre. Y antes, perdóname, pero hay una cosa que decir, y una cosa muy importante, que es que la gente no se da cuenta, pero Canarias, en los últimos 30 años, 20 y tantos años, ha recibido una catarata de dinero. Primero era Necus, porque no, la unidad era el ECU, la unidad de cambio europeo, que era una unidad contable para unificar las divisas, ECUs. Y luego ya fueron los euros. ¿Alguien se imagina la burrada de dinero que ha llegado a estas islas? La burrada tremenda. Sí, claro, han hecho carreteras, no lo niego, y han hecho infraestructuras, pero es que el problema es que la mayoría de esas infraestructuras no hacía ninguna falta hacer. Una carretera se hace estrecha, entonces hago otra, y se hace estrecha y la hago otra, en lugar de racionalizar la movilidad personal. En la cantidad de dinero, otra vez repito, para los dividendos que tenemos, una cosa realmente miserable lo que está ocurriendo. Entonces, no es solamente la corrupción, es el construir, porque cuando tú construyes una infraestructura, cuando no es solamente lo que se queda entre los dedos de todos los que han manejado eso, es que el mismo importe de la obra también es corrupción, porque no servía para nada. O sea, el dinero que se ha gastado en las infraestructuras innecesarias. ¿Alguien ha visto la terminal aérea de La Palma? Ahora que estamos con este problema, bueno, este problema coyuntural, porque esto es lo que hay, somos volcanes, pero bueno, ¿alguien ha visto la terminal aérea del aeropuerto de La Palma? Un aeropuerto que funcionaba muy bien y hubo que ampliarlo, ¿sabes por qué, Antonio? Porque los viernes se colapsaba, porque llegaban todos los vuelos a la vez los viernes. Si tú llegabas un viernes a La Palma, te encontrabas la terminal completamente abarrotada, pero el resto de la semana no había ni Dios. Entonces, con esa excusa, han hecho una terminal que parece Nueva York. Han hecho una terminal que tiene, qué sé yo, 40 escritorios de esos de facturación y se usan 4. Una terminal que tiene espacios que tú ves, y claro, algún día los ves concretos, porque claro, si coincide que llegan 4 o 5 aviones, pues claro que hay gente, pero la mayoría de las veces tú llegas al aeropuerto, al terminal de La Palma, y te encuentras de todas las cintas funcionando una, y tiene como 8. Y de las cintas de entrega de equipaje, me refiero. Y tiene como 8, y no funciona más que una. Porque había que hacer una terminal. Oye, qué maravilla. Una terminal, luego los tuvieron que cerrar, pero hubo un momento que había como 10 restaurantes en aquella terminal. Claro, no había negocio para eso. Me refiero a que hicieron para llegar a esa terminal un escalectic que uno no se puede... Y insisto, en una terminal que era una belleza, que era comodísima, que estaba a nivel a nivel del suelo, tú llegabas, facturabas y sin ninguna escalera te montabas en tu avión. Ahora ha habido que hacer plantas y más plantas y ascensores y escaleras mecánicas y sube y baja y no sé qué y tal. ¿Por qué? Para crear mucha bulla, para hacer mucha bulla, para que haga falta justificar la cantidad de millones que vinieron de Europa que se podían haber dedicado a otra cosa. Y luego tú ves a los niños estudiando en barracones en algunos lugares de las islas. De manera que no es la corrupción, es la corrupción y es la inversión mal planificada y puesta al servicio, como digo, de cuatro empresas interesadas.
Chema, ha sido un placer contar contigo en los micrófonos de QPH Radio. Da para mucho la conversación, pero seguramente seguiremos más adelante con más detalle tus impresiones de cómo funcionamos en Canarias, que creo que merece la pena escucharla.
Siempre a la disposición, cualquier oportunidad de que se me escuche, porque lo que he dicho, a ver qué me dice que no he dicho la verdad. Un abrazo muy fuerte, Antonio.
Hasta un abrazo.
Y un saludo abrazo a la audiencia.